Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, Carlos.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Hemos tenido ya la primera jornada de Liga. Acabó ayer a eso de las 12 y cuarto, 12 y 20, y nos deja al Sevilla líder, al segundo Barça, tercero Levante, cuarto Real Madrid. Pero anoche tuvimos uno de los grandes partidos, en teoría, del campeonato, que fue, nada, en esta primera jornada de Liga jugaban el Valencia y el Atlético de Madrid, acabó con empate a uno.
Griezmann mete por dentro, Correa, gol, 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 gol. Supercampeón de Europa, Rodrigo, Rodrigo, gol, 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 empata Rodrigo, golazo del delantero de la selección española.
Todo el mundo dice que van a ser los dos grandes animadores del campeonato, el Atlético de Madrid y el Valencia. ¿Qué sensaciones dejó ayer el partido en el conjunto rojiblanco, Antonio?
Bueno, después de 120 minutos, pocos días antes, para coronar la Supercopa frente al Real Madrid, se notó que el Atleti empezó muy fuerte, pero fue bajando, fue de más a menos, y en la segunda parte fue el Valencia el que tomó el mando del partido, pero yo diría que el empate sabe bien en líneas generales a todo el vestuario. El Cholo Simeone hablaba después del partido.
Estuvo abierto en el final, posiblemente mucho desorden, que está claro que no me gustó, sobre todo en el final, pero sí me quedo con todo el partido anterior. Bien manejado, controlado, con muy claras las ideas por dónde atacar y con un equipo que venía de 120 minutos de un esfuerzo enorme y respondió una vez más en un campo muy difícil, ¿no?
El Valencia arrancó la temporada del centenario, la temporada de su retorno a la Liga de Campeones, y lo hizo con ese empate frente al Atlético. Zamora, ¿qué sensaciones dejó el partido en Mestalla?
Bueno, el Valencia sufrió en la primera parte, sobre todo a partir del gol de Correa, pero se recuperó en la segunda. El gol de Rodrigo espoleó al equipo de Marcelino, que hasta pudo ganar, pero Bas y Gameiro fallaron ante Oblak. Por eso, el técnico Marcelino se ve ganador a los puntos.
Creo que a los puntos merecimos ganar, porque no solamente en el tramo final del segundo tiempo, sino creo que durante la mayor parte del mismo fuimos bastante superiores al Atlético de Madrid. Yo estoy orgulloso de mi equipo.
Hoy preguntamos a los oyentes de la cadena COPE qué equipo os ha gustado más en este arranque de temporada de los cuatro que están en Champions, es decir, Valencia, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid. Por ejemplo, Julián Ávila, ¿a ti qué equipo te ha gustado más?
Vaya por delante que el mes de agosto siempre es muy engañoso y muy traicionero, pero de los cuatro aspirantes, al que he visto más sólido es al Barça, sobre todo porque después de ganar la Liga vemos que sigue manteniendo el hambre de años anteriores y que Leo Messi sigue también con esa misma voracidad. Por lo tanto, si en una jornada me tengo que decantar, he visto bien a los otros tres, pero al Barça le he visto muy, muy, muy entonado.
Solo es un partido, pero Julián Ávila se queda con el Barça. ¿Y tú, Marcos López, Barça, Real Madrid, Valencia o Atleti?
Si tenemos que hablar de momentos de forma, quizás el que mejor tendría que estar es el Valencia. Los equipos de Marcelino siempre rinden mejor en la primera vuelta que en la segunda. Si hablamos de resultados, el Atleti han ganado la Supercopa de Europa y en Mestalla no es fácil competir, puntuar, incluso ganar. Pero si tengo que hablar de un equipo que haya tenido una gran hora de juego, me tengo que referir al Real Madrid. En la Supercopa de Europa, los primeros 60-70 minutos fueron de un nivel muy alto. Lopetegui está cambiando cosas, pero todavía no se notan en el equipo. Pero si nos alejamos de resultados, quizás el Madrid haya competido bien, muy bien en la Supercopa. De haberla ganado, sin errores individuales, todo el mundo hablaría maravillas de ellos.
De momento Barça, Real Madrid, Valencia, Atlético, los internautas, Antonio Pérez del Castillo, ¿por quién se decantan?
Empate en cabeza con el 31% de los votos entre el Barça y el Real Madrid. El Atleti es el tercero con el 21%. El último de momento es el Valencia con el 17% de los votos.
Ha sido una primera jornada histórica porque hemos tenido VAR, vídeo arbitraje. Así lo ven, por ejemplo, Machín, Mendilibar y Mitchell, el técnico del Rayo Vallecano.
Es lo que hay. Se supone que el VAR está para impartir justicia, que será lo que habrá pasado. Por poner un pero, al final te corta un poco, como se suele decir, el rollo del gol, ¿no? Esto de que sea un gol en diferido, te corta un poquito la euforia.
No tengo ni idea cómo va el VAR. Me da la sensación de que arbitra el árbitro que está en el VAR. No arbitra el árbitro que está en el terreno de juego. Estamos en un fútbol americano, vamos a empezar a jugar. Jugada de ataque, cambiamos los 11 jugadores, o jugada de defensa, cambiamos los 11 jugadores también.
A mí el VAR ayuda muchísimo. Jugadas dudosas, tienes la posibilidad de que el árbitro no se equivoque. No creo que se pierda mucho tiempo y me parece una buena solución.
Más o menos todo el mundo coincide, menos Mendilibar, que es una buena herramienta. Ganga, ¿cómo ha sido ese balance de esta primera jornada del VAR en Primera División?
Bueno, ha dejado aciertos y algún
defecto también. En 6 partidos no ha hecho falta, entre ellos los de anoche, el Valencia Atlético y el Athletic Leganés. Los aciertos, por ejemplo, llegaron en Vallecas, corrigiendo a Mateu Laoz y a sus asistentes. Anuló 3 goles por fuera de juego, 1 al Rayo y 2 al Sevilla. Concedió 1 legal a Andrés Silva, que habían invalidado por posición de fuera de juego. Y rectificó una falta señalada fuera del área que fue dentro y significó el gol del Rayo. Pero en otros 3 partidos ha habido polémica porque el VAR no ha intervenido y los colegiados de césped no revisaron 3 posibles penaltis. 1 a Asensio en el Madrid-Getafe, otro Canales en el Betis-Levante y el último a Sergi Enrique en el Eibar-Huesca.
Pues como siempre, con acierto y con errores, Fouto, balance de estos primeros 10 partidos con VAR en el fútbol español.
Bueno, el videoarbitraje debutó en nuestra liga rectificando solo 2 decisiones y las 2 en el mismo partido, en el Rayo-Sevilla. Muchos chequeos en muchas jugadas. Y el protocolo aplicado por los árbitros se ha seguido a rajatabla. Varias jugadas en la picota, como comentaba, y los posibles penaltis a Canales, Sergi Enrique y Asensio, que ya fueron interpretados por el árbitro en el terreno de juego y que, por tanto, el VAR no intervino. Pero el VAR ha venido para quedarse, Charlie, así que cuanto antes nos amoldemos, mucho mejor.
Lo siguiente en Deportes Copa La Linterna, Rakitic, Felipe Luis y Rodrigo.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
10 días para que se cierre el mercado, 10 días para que los equipos completen sus plantillas, para que fichen y quién sabe si también para vender. Es lo que puede ocurrir o no con Rakitic, el Barcelona y el Paris Saint-Germain. A esta hora, Elena Condis, ¿cómo está la situación del jugador croata?
El interés del PSG existe, real de momento. Fuentes del Barça nos dicen que no tienen ninguna oferta formal por Rakitic, pero en el club sí creen que lo han tanteado desde Francia. Dejan claro, eso sí, que no piensan negociar y menos con el PSG, y se remiten a la cláusula, que es de 125 millones de euros. En el Barça les consta que Rakitic está feliz aquí y que no se quiere mover, pero os podemos contar en COPE que el club tiene previsto reunirse con el futbolista y su agente para, como mínimo, hablar de esta situación. Todavía no lo han hecho. Veremos si todo esto acaba con una mejora de contrato de Rakitic, que renovó en marzo del año pasado.
Se supone que el que tiene un poco la sartén por el mango es Rakitic. Si el PSG pagase esa cláusula de rescisión, Bajori, ¿dice algo el futbolista croata?
Gente cercana al jugador nos comenta que está tranquilo y que pide calma ante las informaciones aparecidas, aunque sin negar el interés del PSG. Lo que sí ha dejado Rakitic es un guiño en las redes sociales, en Instagram, que hay quien lo interpreta como un guiño en blaugrana. Ha colgado una foto suya del entrenamiento de esta mañana saltando una valla y ha escrito Forza Barça junto a 2 topos, uno azul y otro grana.
Dani Senable, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que Rakitic, el croata, se marche del FC Barcelona?
Yo sinceramente creo que no. Creo que estamos ante el típico caso del típico movimiento de un jugador o de un representante de un jugador que sabe que ha hecho un grandísimo mundial, es consciente de que se ha revalorizado y está intentando sacar partida de ello, cosa que es seguramente previsible. Nos gustará más o menos, pero está en su derecho. Evidentemente la posibilidad del PSG existe. El PSG es capaz de doblarle el sueldo a Rakitic. Ya hubo cantos de sirena en el último año de Luis Enrique con la posibilidad del Manchester City de Guardiola, pero ahora mismo yo no creo que ni en los planes del jugador ni en los planes del Barça entre la posibilidad de que se vaya.
Segundo caso que tenemos esta semana encima de la mesa, el de Felipe Luis y el Atlético de Madrid y también el Paris Saint-Germain. Esto dijo ayer el Cholo Simeone.
¿En ese futuro en mes inmediato va a estar Felipe Luis? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí.
Lo tiene muy claro el Cholo Simeone. Antonio, ¿está tan clara ahora mismo la situación del lateral brasileño?
Yo diría que no. De momento sigue bloqueada la situación. Desde que Felipe Luis se hizo pública la noticia de que quería abandonar y aceptar la oferta del PSG, se inició la negociación entre ambos clubes sin que de momento se haya coronado un acuerdo. Aquí las 3 partes juegan. Felipe ya lo ha dicho, quiere aceptar la oferta del PSG y salir. El club no quiere regalarlo y los jugadores, sus compañeros, entienden que Felipe se quiere marchar.
¿Qué dicen precisamente los compañeros? Luis, ¿entienden la situación del futbolista brasileño? ¿Le ven fuera? ¿Le ven dentro?
Saben que Felipe Luis es un jugador importante en el Atlético y también en la plantilla. Entenderán la decisión sea cual sea, aunque esperan que se quede. Estos son Oblak y Griezmann después del partido frente al Valencia.
Es un poco triste, pero es así. Creo que Felipe tiene una oportunidad buena y hay que respetar la decisión de cada jugador y a ver qué pasa.
Para nosotros es un jugador muy, muy importante, para la afición, para el club, para nosotros, y yo primero quiero que se quede.
Juan Galo, ¿tú crees que el Atleti debe dejar salir a Felipe, aunque sea a un precio muy bajo, como pretende el conjunto francés?
Bajo ningún concepto debe salir Felipe Luis del Atlético de Madrid, y el Atlético debería hacer todo para impedirlo. en una temporada tan clave, con una final en ciernes de Champions en el Metropolitano y con un proyecto tan ambicioso, me parece que Felipe Luis y su concurso es fundamental. Es cierto que a lo mejor tiene un solo año, le queda un solo año de contrato, pero eso es una cosa, un asunto que debería revisar el club para evitar esa salida, esa fuga que siempre sería perjudicial para un club como el Atlético de Madrid.
8 y 40, 7 y 40 en Canarias, nos marchamos ya a Valencia.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Así respondía Rodrigo, el delantero del Valencia, anoche después de ese partido contra el Atleti, cuando le preguntaban por su futuro. ¿Se queda o se va?
A esta afición que hoy te ha venido a ver, ¿le puedes decir que vas a seguir defendiendo la camiseta del Valencia?
Bueno, no voy a volver a repetir lo que llevo diciendo desde el mes de marzo. Yo creo que ya he dicho suficiente y poco más.
¿Qué piensa de esta película Marcelino, Hugo Ballester? ¿Quiere que se quede? ¿Quiere que se marche? ¿Qué piensa el asturiano?
El técnico asturiano lo tiene claro, Charlie, desde un primer momento. Ha sido quien más ha reclamado la continuidad de Rodrigo. Tanto es así que, tal y como hemos contado en COPE esta tarde, en caso de que tuviera que elegir entre Rodrigo o fichar a Guedes, se quedaría con Rodrigo. Anoche, pregunta de Juanma Castaño directa en el partidazo. ¿Crees que se irá Rodrigo?
Yo creo que no. Es lo que pienso cada día, porque no soy masoquista ni me quiero poner en la situación complicada, pero luego es fútbol y debemos entender que si tres partes se ponen de acuerdo porque consideran que es lo mejor para todas ellas, los entrenadores debemos asumir esa circunstancia.
Marcelino lo tiene claro, cuantos más y mejores, mejor. Pero el club Pedro Zamora, ¿qué tiene en mente? ¿Lo vendería? ¿No lo vendería?
Como ha dicho Hugo, deportivamente Rodrigo es indiscutible, pero el problema es que económicamente sería una gran operación para el Valencia. Por eso, el mensaje oficial, tanto público como privado, es que Rodrigo solo se vende por la cláusula de 120 millones, pero ojo, porque una oferta a partir de 60 kilos pondría a Mateo Alemany y a Nil Murti en un aprieto.
Y el futbolista, Hugo, ¿qué es lo que piensa? ¿Lo tiene claro? ¿Quiere seguir o se podría marchar si le llega una buena oferta?
Sinceramente lo tiene claro Charlie, como él viene diciendo desde el mes de marzo. Lo que también tiene claro es que está harto de rumores, Rodrigo está harto de esta situación y se le nota en sus respuestas, por ejemplo, ayer con Ricardo Rossetti al acabar el partido. Ha declarado en público y en privado, por activa y por pasiva, que su deseo es seguir en el Valencia. Tanto es así que incluso le habría gustado mayor contundencia por parte del club en todos estos meses. A la hora de declararlo intransferible, el Valencia ha sido bastante tibio. Si es por Rodrigo, él quiere quedarse.
Por el Valencia, Fermín, te pregunto, ¿crees que puede negociar por el futbolista internacional español o que tiene que remitirse solamente a la cláusula?
Creo que el Valencia no se ha mostrado tan rotundamente tajante a la hora de cerrar la puerta a su salida como a Rodrigo le hubiera gustado. A la actual estrella del equipo eso lo ha tenido algo torcido estas últimas semanas, aunque no cambia su deseo de seguir esta temporada en Mestalla. Así que ante una oferta de 80 millones de euros o más, creo que el club negociaría. Quizás con el Madrid, si estuviera interesado, habría menos flexibilidad.
Del buque insignia o uno de ellos del Valencia, Rodrigo, a uno de los del Sevilla, Sarabia y su renovación. Esto dice el presidente, esto dice Pepe Castro.
Con Sarabia estamos hablando, seguimos hablando. Yo creo que él quiere quedarse y nosotros queremos que se quede. Y la realidad es que ahora es un momento de tranquilidad, de dejarlo tranquilo y esperemos que todo vaya bien. Yo creo que es un momento de olvidarse de Sarabia y que siga metido en jugar bien y marcar muchos goles.
Se muestra optimista el presidente Víctor Fernández, pero ¿cómo está ahora mismo el asunto de la renovación de Sarabia?
Sarabia sigue diciendo a sus íntimos que su intención es seguir en el Sevilla, pero aún no se ha firmado su ampliación de contrato. La prueba de que no hay intención de salir es que el jugador y su agente han permitido llegar a este momento en el que su cláusula ha pasado de 18 millones de euros a 22. Sarabia sigue pidiendo una ficha altísima y el Sevilla se ha frenado. Las partes se han tomado un tiempo, pero todo indica que al final habrá acuerdo.
Vamos ahora con dos líos que nos trae este martes. El primero de ellos lo encontramos en el Bocho, en Bilbao Peña, porque ¿qué pasa con el portero del Athletic? Parecía que todo el mundo tenía muy claro lo que iba a pasar tras la salida de Kepa, pero después de lo de ayer, tenemos bastantes dudas.
Pues lo que pasa, Charlie, es que el club rojiblanco se ha hartado de la actitud de Remiro en la negociación para renovar su contrato. El guardameta navarro, sin experiencia en primera, hay que recordarlo, ha bloqueado esas conversaciones rechazando hasta 3 ofertas realizadas por el Athletic. En esta tesitura, el club, la dirección deportiva y Bericho han optado por dejar en la grada a Remiro hasta que no aclare sus verdaderas intenciones. El entrenador argentino ha dejado muy claro que los intereses del Athletic están por encima de cualquier otro factor.
No tiene que ver, yo no mezclo las cuestiones técnicas de las comerciales, pero sí que una situación en la que el club ha aprendido del pasado no quiere que se repita, y hay intereses y los del club están por encima de todos, luego los del equipo y luego, si puedo, pienso en mí, pero nunca me va a escuchar o me va a ver tomar una decisión contraria a lo que el equipo y el club necesitan.
Jaime Ugarte, ¿cómo crees que va a acabar este tema de la portería del Athletic Club de Bilbao?
Difícil saber cómo va a acabar esta pugna Remiro Urrutia, pero a fecha de hoy no tiene muy buena pinta para el portero de Cascante. La irrupción de Unai Simón, y sobre todo que haya renovado confiando en sus posibilidades y sabiendo que en el Atleti puede tener un gran futuro, le sitúan en una buena posición de cara al futuro. Lo ideal, ¿qué sería lo ideal? Bueno, pues que alguien tienda puentes y que Remiro renueve, pero ahora mismo parece, se me antoja, muy complicado.
Y lo otro es un lío que yo creo que vamos a arrastrar durante toda la temporada, es esa propuesta de la Liga de que algún partido este año se juegue en Estados Unidos. Pues bien, Mansilla, parece que mañana puede haber noticias a este respecto.
Se va a reunir en la sede de la AFE los jugadores y sobre la mesa dos temas a tratar. El principal, el partido que Tebas se quiere llevar a Estados Unidos. Los jugadores van a dar su negativa a esta idea de la Liga. Cada vez, por cierto, suena con más fuerza los nombres de Real Madrid y Barcelona como principales candidatos para jugar allí, una sede que a priori iba a ser Miami, pero que parece será Nueva York. El otro tema, los horarios. Los jugadores están cansados de las eternas jornadas de 4 días. Tras la reunión sabremos su decisión en un comunicado, aunque adelantan que no les temblará la mano, así que no se va a alejar mucho de la que ya nos contó el presidente del sindicato, David Zaganzo, en el partidazo.
Voy a hacer exactamente lo que me digan los futbolistas. Estoy en contacto con ellos, estoy hablando con todos los capitanes de primera división, porque ellos están igual de sorprendidos que todos los que queremos este deporte, y la verdad que bueno, que por supuesto que vamos a poner el problema encima de la mesa y vamos a tomar decisiones.
La primera jornada de Liga ha dejado un par de lesionados más o menos importantes.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
De momento, Antonio no está teniendo suerte Vitolo en su paso como jugador rojiblanco.
No, ninguna, porque casi sin tiempo para empezar a competir ya se quita del medio por una inoportunísima lesión que sufrió ayer frente al Valencia. Hoy el parte oficial habla de un esguince grado 2 del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Estamos hablando entre 4 y 8 semanas.
También lesión razonablemente importante, Peña, en el Bocho, en el Athletic, con Aritz Aduriz.
Sí, las pruebas médicas realizadas hoy a Aduriz han revelado que el ariete sufre una lesión de grado 1-2 en el bíceps femoral de su pierna derecha. Un percance sufrido anoche por Aduriz que le puede mantener de baja entre 3 y 4 semanas.
¿Para cuándo tiene Tomás Pina en el Alavés, Arrillaga?
Pues para lo mismo que Aduriz, prácticamente, porque también tiene una rotura de fibras, de grado 1-2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, así que por de pronto perderá los partidos de casa en Mendizorroza frente al Betis y el Español.
Y el que de momento no va a entrar en la dinámica de partidos del Eibar es Pedro León. Oscar y medio, ¿por qué?
Así es, porque lejos de mejorar de la lumbalgia aguda que arrastra desde el tramo final de la pretemporada, la lesión incluso se ha agravado en los últimos días y mañana se le va a realizar una limpieza epidural que determinará definitivamente el tiempo de recuperación.
Abrimos de par en par el mercado de fichajes y comenzamos por Arantxa. Una salida en el Real Madrid, se marcha Ødegaard.
Se ha confirmado a primera hora de esta tarde la salida de Martin Ødegaard al Vitesse. El noruego va a jugar cedido allí hasta el 30 de junio de 2019. Ahora falta que se resuelva el asunto de la portería. Kiko Casilla o Lunin tendrán que dejar el club antes del 31 de agosto. El que se quede ejercerá de tercer portero. Si se producen otras salidas en el centro del campo o en la delantera, se resolverán a partir de la semana que viene.
Puede ser el fichaje de este tramo final de mercado, es Rafinha, y puede acabar en el Betis. ¿Cómo están las cosas por Sevilla, Escalera?
Pues el padre y representante del jugador, Mafinho, estuvo reunido este lunes en el Benito Villamarín con Serra Ferrer. Aunque no es fácil por su alto precio, la entidad verdiblanca está buscando las fórmulas para poder acceder al fichaje de Rafinha del hispano-brasileño como una cesión con opción de compra o pagar un porcentaje alto por el jugador. Sería la guinda a la plantilla.
¿Lo dejará salir el Barça, Robert Fuentes?
Hay que remontarse a la semana pasada, cuando el FC Barcelona recibió la llamada del Betis pidiendo la cesión del brasileño. La respuesta del club azulgrana entonces, y lo sigue siendo ahora, fue contundente: no a la cesión, sí al traspaso. Este es el principal obstáculo para acercar unas posturas que a día de hoy están alejadas entre clubes: de salir al Barça tasado a Rafinha en 30 millones de euros, una cifra que sabe que en ningún caso asumirá el club verde y blanco. Ernesto Valverde cuenta con el jugador, por lo que el club lo tiene claro: el pequeño de los Alcántara solo saldrá si llega una oferta interesante por el jugador.
Otra salida en la que trabaja el Barça, Elena, es la de Paco Alcácer.
Ahora ya está convencido de salir, tiene varias propuestas en forma de cesión. El que más aprieta es el Borussia Dortmund. El club alemán ya se ha reunido con el entorno del jugador para hablar de futuras condiciones. También valora ofertas de Oporto y Betis. El conjunto andaluz es el que más le atrae porque le gustaría quedarse en España. Alcácer ha rechazado dos ofertas de Sampdoria y Watford. En el Barça querían traspasarle, pero ya tienen asumido que saldrá cedido. Eso sí, le exigen al club de destino que pague su ficha íntegra, que es de 3 millones netos.
¿En qué está trabajando el Sevilla, Víctor, en este tramo final de mercado?
Pues tiene varias operaciones abiertas. Machín insiste en Portu, del Girona. La equipa asegura que el Olympique de Marsella quiere a Ben Yedder. El Sevilla negocia también con el Celtic por el central Boyata. Y France Football asegura que el Sevilla pretende al joven extremo del Niza, Alan Saint-Maximin. Pese a todas estas operaciones que siguen abiertas, Caparrós cree que la plantilla del Sevilla es la mejor de la liga.
Creo que tenemos la mejor plantilla de la categoría y tenemos el mejor técnico, el técnico y cuerpo técnico de la categoría. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos contentos y todavía a lo mejor falta algo, pero estamos muy contentos con nuestra plantilla y con nuestro técnico y con nuestro cuerpo técnico.
Vamos con dos presentaciones. La primera en Pucela. ¿A quién, Juan Carlos Amón?
A Leo Suárez, un argentino de 22 años procedente del Villarreal, llega a préstamo sin cláusula del miedo y que el año pasado tuvo que pasar por el trance de una lesión de rodilla. Él quiere hacer un gran año y demostrar lo que vale.
Vengo acá a dar lo máximo de mí, tratar de hacer las cosas bien, que eso le va a ir bien al equipo. En ambas posiciones, por dentro, por fuera, la que más le convenga al equipo, trataré de hacer lo posible para hacerlo bien.
En el Girona, Carles Valdellau, renovación y presentación.
Así es, la renovación la de Pedro Porro, un jugador que la temporada pasada estaba en el juvenil y que incluso llegó a actuar en un partido de Copa del Rey a las órdenes de Pablo Machín. Renova hasta 2023 y si juega 10 partidos su cláusula subirá más allá de los 20 millones. La presentación la de Jairo Izquierdo, jugador del Extremadura con quien ascendió a segunda división. Lo que pasa es que ha llegado lesionado y no se descarta de que pueda salir cedido esta temporada. Él, por si acaso, dice que está viviendo un sueño y que aún no se lo cree.
Cuando sucede todo es una cosa que yo de primera no me lo creo en ese sentido. Después ya te digo, al final es una alegría inmensa poder llegar a este club. Pero bueno, que ahí a partir de ahí me toca a mí trabajar duro para poder conseguir ayudar al club, que es lo que ellos han apostado por mí.
En el Rayo Vallecano, Carlos Langa, también siguen trabajando por lo menos en 5 o 6 incorporaciones.
También tiene frentes abiertos. Por ejemplo, el del centrocampista del Lugo, Ramón Aced, que se podría cerrar en un par de días. Y el extremo del Cádiz, Álvaro García, por el que ha ofrecido 3 millones de euros por el 50% de sus derechos. Además, sigue esperando a que Raúl de Tomás pueda y quiera salir del Real Madrid. Y como dices, Michel ha pedido 5 o 6 fichajes, todos de ellos para el centro del campo y el ataque.
El Getafe, de momento, Gonzalo Castro, trabajando más bien en las salidas antes que en las entradas.
Ayer se hizo oficial el adiós del mexicano Osvaldo Alanís, un mes y medio después de su fichaje. Y la otra baja será la de Álvaro Jiménez. Se la ha visto esta mañana en Málaga. Incluso podría haber pasado ya reconocimiento médico con el club. Ahora las informaciones apuntan a que el conjunto malagueño no puede inscribirle por culpa del límite salarial.
Y la Real Sambe trabaja en un fichaje, pero para las alturas, ¿no?
Don Xavi Prieto, lo quieren como director deportivo. Será el brazo derecho de Roberto Labe, actual director de fútbol. Prieto no se ve como entrenador, ni siquiera en categorías inferiores, pero según ha podido saber Deportes Copa y Guipúzcoa, One Club Men le dará el sí a Joaquín Aperribay.
¿Se ha movido hoy el mercado por Europa, Miguel Ruiz?
Sí que lo ha hecho. La Juventus ha confirmado la renovación de Pjanic hasta 2023. El Olympique de Lyon ha fichado a Jason de Nayer, que llega del Manchester City. El Sporting de Portugal ha firmado a Abdoulaye Diaby, delantero procedente del Brujas, que también pierde a Anthony Limbombé, que se marcha al Nantes. Y dos renovaciones más, la de Balotelli con el Niza una temporada y la del capitán del Hoffenheim, Kevin Bott, hasta 2022.
Hablamos de España, la España sub-20 femenina que está ya en la gran final del Mundial. Ayer vencieron a Francia por 0-1 y eso que jugaron mucho tiempo con una jugadora menos. Alberto Cruz, ya estamos en la gran final de esta semana.
Y tras una gran victoria de la selección femenina sub-20 contra la anfitriona Francia, la rojita derrotó a las galas por 1-0 con el gol de Patrick Grijarro y se enfrentará a Japón el viernes a las 7:30 en lo que será la primera final mundialista de la historia para las nuestras. Patri, la autora del gol, habló con los compañeros del partidazo de COPE.
Hemos jugado muchas finales, muchas, pero bueno, luego a ver si tienes las mariposillas en el estómago encima de una final sub-20 que nunca se ha disputado. España nunca ha estado ahí y a ver, esas mariposillas las tienes, pero bueno, estos días vamos a recuperar bien.
Andrea, España-Japón, ¿somos favoritos para esa gran final?
Sí, creo que somos favoritas porque ya hemos ganado a Japón en este Mundial Sub-20. Les ganamos en la fase de grupos con un gol de Carmen Menayo y creo que podemos volver a hacerlo. Ellas son un equipo muy ordenado, tienen a la segunda máxima goleadora del campeonato, que es Riko Weki, pero nosotros tenemos a la primera, que es Patricia Guijarro, con 6 goles. Nos tenemos que quitar la espinita de 2014, Mundial Sub-17, que perdimos precisamente contra las japonesas, y además venimos de ganar en semifinales a las actuales subcampeonas con una jugadora menos desde el minuto 70. Por lo tanto, creo que vamos a ganar este viernes.
Y cerramos el fútbol con la Champions. Sí, con la Champions, porque hoy Evangelio arranca la última previa de la Liga de Campeones.
3 partidos de ida, nuevo horario Champions, 9 de la noche. En Lisboa, Benfica, PAOK con varios españoles. En Bielorrusia, Bate Borisov, PSV Eindhoven. Y en Serbia, Estrella Roja de Belgrado contra el Salzburgo. Mañana otros 3 partidos y el sorteo de la fase de grupos de la Champions es el jueves de la semana que viene.
9 menos 4, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
La inspección periódica de gas natural es obligatoria, pero ¿por qué pagar más de 50 euros por ella? Con CECOVA, ahórrate hasta un 30%. Paga solo lo que vale y, lo más importante, tu comunidad también se puede beneficiar. Venga, infórmate en el 91-375-6458 y en cecova.es. Inspección periódica obligatoria con CECOVA. Ahorro y seguridad.
El Servicio de Vivienda de Cáritas Madrid ha acogido y acompañado en el último año a más de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad con respecto a la vivienda. Hemos atendido un mayor número de demandas sobre vivienda pública, negociación de hipotecas, información y asesoramiento sobre alquileres, desahucios o impagos, solicitud de alquiler social, etc. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Ey, Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévate una 180D por 250 euros al mes antes del 30 de septiembre y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología. Consulta condiciones en tu concesionario Mercedes.
Grupo Itra. Expertos en Mercedes-Benz desde 1969. Calle Pradillo 19.
COPE Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hablamos de motor, Carlos Miquel. Seguimos a vueltas con la descalificación de Toyota de este fin de semana. ¿Alguna novedad?
La novedad es que Toyota no ha apelado, ha decidido no apelar. Ha habido además una carta de disculpas del jefe de Toyota, del máximo responsable de Toyota, de la marca, en Japón, el señor Toyoda, en el que pide disculpas a los pilotos de Toyota por no haberles permitido ganar. Al final ha preferido Toyota, a pesar de que tenía razón, que los suelos de los coches estaban dañados, ha preferido que no haya lío y que no haya bronca con el Weki y con la FIA. Por cierto, un Alonso que será noticia el jueves porque estará en la rueda de prensa FIA junto a Carlos Sainz.
Ciclismo, Millán, seguimos con las últimas confirmaciones de cara a la Vuelta a España.
Sí, ya son varias presencias para la Vuelta las que se han confirmado en el día de hoy. Ya es oficial la participación en la ronda española de Fabio Aru, Dan Martin, los hermanos Yates y Thibaut Pinot.
Y Manu Torralba, tenemos ya a Rafa Nadal preparando el US Open de Nueva York.
El número del mundo ya está allí en Nueva York, donde defenderá título a partir del lunes. No aparece en la convocatoria de la Liber Cup, que enfrenta a un combinado europeo a otro de tenistas del resto del mundo a finales de septiembre, a donde acudirá previsiblemente a la Copa Davis. Jugamos contra Francia las semifinales una semana antes.
Pues Mamen, aquí lo dejamos. Más deporte, como siempre, a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Adiós.